Bienvenidos a una nueva temporada de las charlas de Apple Esfera. Una temporada muy especial en la que empezamos con sorpresas y la primera de ellas es esta. El podcast se convierte en un podcast semanal donde cada semana analizaremos un poco el gran tema del mundo Apple y sus ramificaciones con sus análisis y un poquito todo el trasfondo y todo el contexto que tiene en todo el mundillo de la tecnología que tanto nos gusta, ¿no? Además traeremos más invitados, vamos a tener varias sorpresas que espero que os gusten y yo creo que no hay mejor momento que empezar esta nueva temporada del podcast en esta semana tan especial. ¡Empezamos! Hola Eduardo Archanco, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pedro? Pues encantado de esta nueva etapa del podcast, macho. Qué ganas de tenerlo ya semanal y comentar cositas, ¿no?
Sí, yo creo que hay mucho que comentar, de momento por todo este tema del COVID, ¿no? Este año es un poco atípico, es un año un poco singular, lo que no quiere decir que no sea emocionante para el mundo Apple. A nosotros nos ha trastocado los planes de grabar los vídeos en directo en el estudio, que retomaremos en cuanto podamos, manteniendo los directos en nuestro canal de YouTube con Apple Esfera Live, que ya también os informaremos de cuándo volveremos a grabar estos directos. Pero ahora yo creo que toca hablar de la grandísima noticia de esta semana, que es... Por fin tenemos el evento, el primer gran evento de Apple que anualmente se hacía en septiembre y ahora, este año, como un año tan raro, parece que se ha ido un poco más de fechas. Sin embargo, antes de empezar a hablar de todo esto, yo creo que conviene que repasemos una cosa que es súper súper rara dentro del mundillo, nunca había pasado, por lo menos con esta intensidad, que es la increíble batalla que ha tenido Prosser contra Gurman. Y no solo ellos, también los leakers chinos y japoneses que entre ellos, cada uno tiene sus fuentes y entre ellos se van contradicen, se van sacando fechas, se van sacando productos y parece que esta batalla la ha ganado Gurman, que era quien decía que hoy se iba a anunciar cuándo iba a ser el evento, no se iba a anunciar ningún producto, como decía Prosser, pero ha sido, yo no recordaba nada tan feroz en los últimos años, ¿no, Eduardo?
Sí, la verdad es que en el mundo de la tecnología pocas veces hablamos de este tipo de cosas, pero es casi casi como cotilleos cotilleos del mundo tecnológico porque, como tú has dicho, últimamente están saliendo leakers como setas, que unos dicen unas cosas, otros dicen otras, algunos aciertan, otros no se sabe si es de pura casualidad o qué, pero desde luego la gran batalla ha sido la de Gurman con Prosser, que recordemos que, Mark Gurman, sobra presentarlo, es antiguo editor de 9to5Mac, que ahora está en Bloomberg y que lleva filtrando cosas de Apple con mucho sentido y con gran nivel de acierto desde hace un montón de años. Y John Prosser, que es un youtuber que yo no conocía hasta este año, que yo creo que todo el mundo le ha pasado lo
mismo. Bueno, yo creo que había poca gente que conociera a Prosser antes de que comentara con las filtraciones.
Y en la primavera acertó un par de cosas, creo que fue cuando iban a presentar mediante nota de prensa el iPhone SE y alguna cosa, alguna fecha, alguna cosa más. Y ya pues a raíz de ahí obtuvo bastante notoriedad. Hizo varias predicciones fallidas para la conferencia de desarrolladores de junio y ya ahí se le puso un poco en la picota. Y ahora justo ahora que viene pues la temporada, como dices, de grandes productos de Apple, ha llegado el momento de la verdad. Es como he titulado el artículo de esta mañana, es el momento de la verdad del enfrentamiento entre Gurman y Prosser, porque es que no pueden haber hecho predicciones más distintas. Uno, Ángel, Gurman decía que iban a anunciar el evento para dentro de unos días y otro que iba a ser solo hardware, el Apple Watch, el iPad Air, no sé qué historias, y al final, pues debacle de Prosser, acierto 100% de Gurman.
Sí, Ángel Jiménez decía en Twitter que para él este era su Madrid-Barça, ¿no? Como la gran batalla. Yo creo que leakers siempre ha habido, ¿no? Yo no sé si te recuerdas de otros tiempos en Apple Esfera, que teníamos a Boy Genius, que también conseguía un bastante buen número de aciertos. Sin embargo, este personaje desapareció de la escena y no ha tenido más relevancia. Van apareciendo. Yo creo que al final Apple es muy grande y es evidente que hay gente que tiene insiders dentro de Apple. Quizás nosotros también tengamos alguno, pero eso tampoco podemos decirlo. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que al final una gran compañía como Apple no tiene un mapa tan fijo de lo que va a hacer, y más en un año como este, que es extremadamente raro, ¿no? Por eso quizá Prouser incluso ganara más relevancia ahora a principio de año, porque acertó algo que no era típico, ¿no? No estaba dentro del ciclo de vida presentar el iPhone SE con el acierto que él tuvo, y creo que también acertó con el iPad Pro. Pero, bueno, siempre han habido, pero claro, los leakers se pueden equivocar, porque incluso la gente, hay algunos leakers que han salido por internet, que sacan sus fuentes de información, yo creo que de la gente de marketing, porque sacan prácticamente las hojas de producto, de publicidad que están haciéndose en ese momento, ¿no? Pero claro, eso es muy, muy volátil. Igual en el último momento, y Apple es una compañía que ya lo ha hecho tradicionalmente, en el último momento te pueden cancelar la presentación de un producto, el AirPower, por ejemplo, porque no les acaba de gustar, o porque necesitan más tiempo. También ha pasado históricamente con otros productos, y yo creo que es lo que pasó en su momento con los AirTags. Si os acordáis, la keynote del año pasado nos faltaba media hora de keynote,
la que sorprendentemente le faltaba un trozo, es verdad.
Exacto, pero bueno, es curioso ver un poco la evolución del mundo Apple, ¿no? Cuando empezamos en todo esto, que no había ni redes sociales en 2006, que hablábamos por los canales de IRC y quedábamos para ver, ¿no?, para leer las keynotes, no había esta posibilidad de leaks. Y yo creo que al final, bueno, con tanta red social y tanta proliferación, pues al final es normal que pasen este tipo de cosas. Pero es un año súper atípico, claro. Todo el maldito COVID nos ha trastocado a todos, y también a una compañía como Apple, que apostaba por las presentaciones, por las keynotes presenciales, porque para ellos es importante que sea el producto se pruebe, ¿no? Sea muy experiencial la keynote. Esta palabra me la acabo de inventar. Sin embargo, ha dado un giro y ha propuesto un formato que yo creo que está convenciendo mucho más que simplemente grabar la presentación y mostrarla online, ¿no? Que es un poco más cinematográfico, como hemos comentado en Apple Esfera alguna vez, ¿verdad, Eduardo?
Sí, y es que lo compartí en Twitter hace unas cuantas semanas, ya cuando ya había pasado la WWDC, y es que fue de una calidad cinematográfica. Es que la presentación tenía unos pases, unas transiciones, un ritmo, una velocidad, una cantidad de puntos y de datos que te daban, sin llegarte a abrumar, pero de un ritmo endiablado en ese sentido, sí. Que es que yo no me esperaba que Apple fuera a llegar a ese nivel. Sí. Que luego lo comparas con otras keynotes, que nosotros nos centramos en Apple, pero tenemos que fijarnos en la competencia, ¿no? Te fijas en Microsoft o en Samsung, que son top, y dices, joder, es que la de Microsoft grababan al CEO Satya Nadella en la oficina de su casa con un ordenador, y la de Samsung, pues, oye, no es porque sea Samsung, pero es que a mí me dio un poco de vergüenza muchas cosas de las que hacen. Es que son muy raros los de Samsung en sus presentaciones, y es que lo comparas con la de Apple y es la noche y el día. Entonces yo me espero una presentación, todas las que sean online a partir de ahora, que no sé cuánto durará esta situación, me las espero de esa calidad, por lo menos.
Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Apple en algún briefing de algún producto de ahora a principios de año, justo cuando empezaba todo el tema del confinamiento, y preguntamos a Apple. De hecho, era una pregunta que le hizo algún periodista europeo a gente de Apple en Estados Unidos, que bueno, si iban a seguir este tipo de keynotes de esta forma, y la propia Apple fue la que, o creo que incluso el propio Tim Cook también lo comentó al comienzo de una keynote, que ellos estaban deseando volver a tener keynotes presenciales, pero que bueno, ahora mismo el formato que se tiene que hacer es este. Y como dices tú, bueno, también tienen experiencia, ahora están produciendo, tienen producciones propias en vídeo. Esta gente son los que están haciendo el Final Cut, o sea que tiene que haber gente que sepa editar en el Apple Park.
Ya te digo.
Con lo que...
Y con todo lo que han aprendido con Apple TV Plus en este año casi que llevan, pues más aún.
Sí, no, ellos sí, por recursos que no sea. Pero bueno, yo creo que es una buena forma de llevar el producto después de, para que os hagáis una idea, después de esta keynote tan atípica, después de que de la presentación online que veremos todos en streaming esta vez, los periodistas tenemos unos briefings privados con gente de Apple donde nos enseñan one to one a través de, en este caso de internet, pues el producto, podemos hacer preguntas, bueno, y es un poco más, algo más personal, ¿no? Sería el one to one que hacemos en directo cuando estamos en una keynote presencial, pero a través de internet, que se agradece mucho, aunque evidentemente eso no le quita la importancia, el valor que tiene tocar y ver el producto nada más salir de la keynote, que es la base de todo y lo principal dentro de una keynote. Pero bueno, vamos a entrar en el ajo. Keynote anunciada para el 15 de septiembre, que antes de nada hay que hablar de todo, porque son detalles, cada uno de los de cada parte de todo lo que hace Apple tiene unos detalles, y empezando por esta presentación, que para empezar tenía un truco de realidad ampliada, y con ello han conseguido plagar Twitter de vídeos en realidad ampliada con la fecha y el logo de Apple de la Keynote. O sea que no sé si tú has jugado un poco con ese efecto, pero es fantástico cómo funciona.
Sí, es que Apple está metiendo mucha caña a la realidad aumentada, y eso se nota. Se nota en esta invitación, que como dices tiene un easter egg, como un secreto oculto, que cuando lo pulsas en el icono hay una opción para desplegar el propio logotipo de la invitación sobre realidad aumentada, sobre el espacio en el que estés. Tú puedes desplegar el iconito y ves cómo se va moviendo, se va desplegando. Es como una especie de tubo. Si lo has visto...
Sí, es como aire flotando, ¿no? Y eso también nos lleva...
Es de color azul.
Exacto.
Y forma la manzana y luego se transforma en la fecha. Y eso lleva a pensar en muchas cosas que me contabas antes en el off, antes de empezar.
Sí, de hecho, bueno, siempre sabéis que cuando hay una presentación o una invitación, todo el mundo intenta desglosar, Dios, aquí qué estarán queriéndonos decir de forma oculta. Yo estoy convencido de que muchas veces no tienen más que decir que es un logo que quede bonito en la presentación y poco más, ¿no? Pero en este caso, yo creo que sí que tiene mucho significado, y además está respaldado por Gurman, que yo soy Tim Gurman, o sea... a muerte. Además lo conocí en una keynote en 2016, y es un tío en el que se puede hablar totalmente amable, o sea, no me conocía de nada, y el tío me contó lo que le gustaba España, le conté yo el medio del que veníamos, nos animó, nos preguntábamos cómo hacíamos las cosas, o sea que es un tío muy amable. He tenido también la oportunidad de hablar con él en alguna colaboración con el podcast de Apelianos, y la verdad es que es un tío que yo creo que es, bueno, por lo menos un poco más elegante, ¿no?, que lo que estamos viendo con Procer y el resto de leaks, y se ha corroborado que tiene mucho más ratio de acierto que los demás. Sin embargo, aquí lo que veíamos en esta presentación, más allá de la forma, ¿no?, que podemos decir que, bueno, quizás el tema este del oxígeno, el medidor de oxígeno en sangre, ¿no?, que
sí, eso se está barajando,
que se rumorea.
Azul.
Sin embargo, yo más que el color, fíjate que te comentaba antes una cosa del título, y a ver qué opinas tú. Quizás todo el mundo se esperaba que esta Keynote, la Keynote que va a venir, que es del 15 de septiembre, sea la Keynote del iPhone, porque tradicionalmente siempre ha sido la primera que se presenta, pero es que el tagline de esta Keynote es Time Flies, que es el tiempo vuela. Y es curiosamente una combinación de dos palabras que es la base de lo que el propio Gurman, por ejemplo, rumorea que se va a presentar, y yo apostaría casi el 99,9% de que va a ser eso, que es el Time, que es el nuevo Apple Watch Series 6, con este tipo de medidor de oxígeno en sangre, que es muy importante a nivel médico, y Fly de volar, lo que vuela, lo que flota es el aire, y también se rumorea mucho que el iPad Air es lo próximo que se puede presentar, ¿no? Un nuevo rediseño del iPad Air tipo iPad Pro. Con lo que en esta Keynote, y ahora me cuentas lo que opinas, Eduardo, yo apostaría por Apple Watch Series 6, iPad Air con el nuevo rediseño, quizás algún extra con los AirTags, pero yo los AirTags lo veo más enlazado al iPhone 12, ¿no? Por lo menos para este primer evento. ¿Tú qué opinas?
Sí, yo creo que juntando lo que dices tú, que yo no me había dado cuenta, porque el nombre de Time Flies de la invitación, no lo había visto, no me había dado cuenta que estaba ahí, pero desde luego tiene que encajar, por supuesto, con un Apple Watch nuevo y lo que comentas de volar con el aire y el iPad Air de nueva generación. Yo creo que esos dos están casi seguros que se van a presentar, y como dices, no sé si habrá alguna pequeña chuchería más, pero los AirTags, desde luego que si es un dispositivo de ubicación, sabemos que eso requiere del iPhone por el tipo de chips que tiene, que es el chip U1, que servía para la localización y que, bueno, que se rumorea que utilizará realidad aumentada y tal, y que para eso el iPhone de nuevo, los iPhones nuevos del año pasado y de este año podrán encontrarlo. Yo creo que los AirTags irán en la presentación del iPhone, y en todo caso veríamos tal vez unos AirPods Studio, que son estos auriculares de diadema que se iba rumoreando un montón de meses.
Sí.
Y que, bueno, dicen, yo creo que puede tener sentido que vaya a acabar sustituyendo paulatinamente a los auriculares de Beats. Pero sí, los dos primeros, los iPad y el Apple Watch Series 6, seguro. Y luego ya los AirPods Studio, uf, lo veo más difícil, pero creo que es lo que más probabilidades tiene.
Yo creo que ese momento, claro, quizás a mí una Keynote con dos cosas, ¿no? Con dos grandes cosas, quizás se me queda un poco corta, ¿no? En este caso, si el Apple Watch Series 6, sí, explican toda la nueva inclusión del oxígeno en sangre, que es una medida importante y que tiene muchas utilidades a nivel de control médico de la persona que lo lleva. Yo creo que hay que explicarlo bien. Seguramente invitarán a médicos, mostrarán informes, pero claro, tú no puedes basar una Keynote en eso. Y luego el iPad Air, vale, tiene un nuevo rediseño, pero es muy similar a lo que ya teníamos
Sí, es
en iPad
verdad,
Pro, con
es
lo
verdad.
que tienen que sacar algo más. Yo creo que también enseñarán algo de los nuevos sistemas operativos. Yo creo que aquí incluso empezaríamos a ver algo más que no hayamos visto en plan Apple Watch. Quizás, bueno, pues el tema este de la medición del oxígeno o alguna cosita extra más. Pero desde luego, algo más se tiene que rellenar. Porque claro, inicialmente aquí pensábamos que podría caber el iPhone 12, pero claro, si lo pensamos así, fíjate, los cálculos que yo he hecho son, Tim Cook dijo que se iba a retrasar la salida del iPhone 12, pero si se presenta el día 15, es que prácticamente lo están presentando cuando se presenta en una keynote normal, porque el año
Exacto.
pasado, si no recuerdo mal, se presentó el día 10 de septiembre,
Algo así.
claro, entonces no tiene mucho sentido, y además no tiene mucho sentido presentarlo a esas alturas el día 15. Y decir que va a salir a final de octubre, ¿no? Porque está alargando demasiado es demasiada dilatación entre el
Demasiado,
tiempo de
sí.
presentación. Sí. Con lo que yo creo
Yo,
que se irá al próximo evento. Sí, dime.
ahora que estábamos repasando esto, hay un tema que todavía no hemos tocado que es muy importante, es el primer Apple, el primer Mac con Apple Silicon. ¿Tú crees que puede haber un MacBook o un MacBook Air con este tipo de procesador? Porque es que si no, en la keynote que tiene que haber en octubre o noviembre, tiene que haber iPhone 12, el MacBook, los AirTags, los AirPods, tal, no sé qué, el nuevo Apple TV de sexta generación. O sea, es que ya nos empezamos a plantar con un montón de cosas. Seguramente quieran contarnos cosas de Apple TV Plus, etcétera. O sea, ya empieza a ver. Me estoy
Sí.
poniendo nervioso solo de enumerarlos, pero es que hay
Sí, sí,
tantas
sí, sí.
cosas que algo tienen
Sí,
que
bueno,
quitarse de en medio.
quizás incorporen algo de Apple TV. El Apple TV, fíjate que es un producto que no se puede anticipar mucho, a no ser que tengas un insider metido en el equipo
Ya, es verdad.
de producto, porque no están en líneas de producción tan bestias como están los iPhone. Y sí que puede ser, por ejemplo, que en esta primera Keynote nos enseñen el nuevo Apple TV, que no tendrían, podría ser que tuviera sentido enseñar el nuevo Apple TV, que va a ser un nuevo Apple TV más potente, bueno, con alguna sorpresilla, quizás un nuevo mando, un nuevo Siri Remote, y también nos enseñen lo nuevo, que también cuadra por fechas, que va a llegar a Apple TV para el próximo año, ¿no? Prácticamente, bueno, prácticamente no, va a ser un año que, bueno, no,
Claro,
un
las
año el
nuevas
servicio, no,
temporadas
pero más,
de...
exacto, que hay que mostrar un poquito más lo que va a ser la próxima temporada de Apple TV. Yo creo que sí que podríamos verlo aquí, y con eso sí que rellenaríamos algo más de esta keynote y dejaría un poco sabor a más, ¿no? O sea, dejaría un poco la boca con sabor. Aquí me falta algo más de chicha que vendría en una segunda keynote que todo el mundo da por supuesto para finales de octubre, ¿no?
Pues sí, porque... Es lo que comentabas antes, que Tim Cook ya dijo que el iPhone 12, bueno, no lo llamó iPhone 12, pero el iPhone de siguiente generación iba a retrasarse este año unas semanas, no sabemos cuánto, pero si empiezas a sumar, ya la presentación va a ser a mediados de septiembre. De normal, abren las reservas ese mismo viernes de esa semana y dan una semana más hasta que empiezan a llegar las primeras unidades. Ya, o sea, ya está, ya empiezas a sumar días. Ya con eso... O sea, en cuanto hay una presentación tienes que empezar a sumar pues 12 días, 10 días o algo así. Y es que tampoco se pueden ir mucho más lejos de octubre porque enseguida viene el Black Friday y enseguida viene la campaña navideña y eso es algo que tienen que llegar sí o sí. No pueden permitirse el lujo de saltarse esa campaña porque es un montón de las ventas del año.
Y sobre todo que no es tan raro. Quizás este año no nos parezca nada raro porque, bueno, pocas cosas queden ya que nos sorprendan en este 2020. Pero otros años ha pasado. Yo recuerdo hace 2 años, en 2018, que hubo la presentación del iPhone a principios de septiembre y a final de octubre, hubo una keynote en Nueva York donde nos enseñaron el nuevo Mac Mini, el iPad, perdón, el MacBook Air nuevo y el sí. iPad Pro de nueva generación, con lo que sí que hay espacio en un periodo de transición, en un periodo de iteración de productos normal con Apple que muestre estos productos, y yo creo que sí que tiene sentido, porque además casaría, ¿no?, con el comentario de la compañía de, oye, el iPhone este año va a tardar un poquito más, evidentemente porque las cadenas de montaje tienen, se han parado por todo el tema de la pandemia y tienen que necesitar un poco más de rodaje, ¿no? Y sí que se podría llegar a este octubre, y en este octubre, por lo que preguntabas antes de los Apple Silicon, yo creo que empezaremos a ver, bueno, evidentemente antes de que acabe el año vamos a ver algún Mac con Apple Silicon, sí. Porque ya nos lo dijeron, y tiene toda la pinta que los primeros van a ser los nuevos MacBook, ¿no? Se rumorea del MacBook, el antiguo MacBook de 12 pulgadas, e incluso MacBook Pro de 13 pulgadas, que lleve también este procesador, ¿no? Pero prácticamente cualquier Mac es candidato para esto, porque recordemos también que uno de los primeros Macs que salieron en la transición anterior a procesadores Intel fueron los iMac, con lo que ahora el mundo ha cambiado un poco, el mundo es más portátil y quizás la gente se sienta más atraída por los portátiles y porque acaban de actualizar el iMac de 27 pulgadas ahora mismo, que por cierto lo estamos analizando en la periferia y vais a tener el review en detalle muy pronto, y os adelanto que es una auténtica locura. O sea, si esperabais un iMac potente, un último gran iMac Intel, este iMac, bueno, aquí hay energía para parar un tren. Pero volviendo a la keynote de octubre, yo sé que me cuadraría, ¿no? Un iPhone 12, quizás un iPad Pro, o quizás el iPad Pro este año se vaya un poquito más, con lo que ya estaríamos alargando demasiado el ciclo desde el último iPad Pro que salió a final de 2018, pero sobre todo algún Apple Silicon. Yo creo que quedaría una keynote bastante, es que quedaría muy condensada, sería iPhone 12, los Mac con Apple Silicon, y quizás si les cabe el iPad Pro, pues yo creo que resuelven la papeleta, ¿no?, antes de que acabe el año.
Sí, joder, sería una keynote. Es que cuando hablamos de Apple Silicon, no solo hay que fijarse en el procesador, sino en todas las aplicaciones que se tienen que adaptar. Las aplicaciones de Apple profesionales, de Logic y de Final Cut, es que esas tienen que portarse a la nueva arquitectura. Entonces, sí. Yo espero que nos hagan una demostración mucho más profunda o más en detalle del software. Porque sí, en la parte de hardware yo creo que ya la conocemos más o menos, nos la contarán en más detalle, pero lo que realmente tienen que convencer es que el software sigue siendo igual o más potente que antes.
Sí, pero
no
este
puede
año
haber ningún tropiezo con el asunto.
Pero es distinto este año, Eduardo, porque fíjate, bueno, este año no, en esta transición, en la transición anterior, las herramientas de desarrollo pues tenían y eran mucho más antiguas, que estamos hablando de algo que pasó hace pasó hace 13
años.
Entonces,
o por ahí.
Claro, la tecnología en 13 años no es que haya adelantado muchísimo, es que ha dado un vuelco dos veces sobre sí mismo. Entonces yo creo que Apple ahora está mucho más madura, yo creo que lleva pensando en una... Yo creo que la transición a los procesadores de Apple Silicon la llevan pensando desde hace 10 años, ¿no? Yo creo que el sí. mapa de ruta de Apple se piensa de 10 años en 10 años y lo tienen todo más o menos alineado, ¿no? No fijado, porque todo puede cambiar. De hecho, lo estamos viendo en las keynotes, cómo van jugando con las piezas. Pero sí que es cierto que aquí ahora mismo, tal como ellos están desarrollando, tal como hemos visto en las últimas conferencias de desarrolladores, los avances en Swift UI, la unificación de los sistemas operativos, en la unificación de las APIs para trabajar multiplataforma con cada cosa que se desarrolle. Yo creo que eso, llevado al sistema operativo, para Apple le va a resultar más fácil, sobre todo porque va a ir a una arquitectura que ellos son los que van a tener la última palabra, ¿no? Está basada en ARM, que es un consorcio entre varias marcas, pero ellos ya sí que van a tener el control completo de hardware y de software, con lo que yo creo que por lo menos las versiones preliminares de todo estarán, y si no, recordemos que está Rosetta 2, que es un cambio bastante importante con la versión de Rosetta que teníamos antes, porque lo que hace no es convertir, mientras está en ejecución la aplicación, a la nueva arquitectura, si estamos utilizando la versión anterior de la aplicación en un Mac con Apple Silicon, es que antes de que arranque, en el momento de ejecución o de instalación, la aplicación, el sistema operativo la convierte a esta nueva arquitectura con una especie de capa intermedia, que debería ser un pelín más lento, pero Apple nos presentó unos benchmarks en la conferencia de desarrolladores de este año 2020 y nos dejó a todos un poco con la boca abierta, presentándonos algo impensable hace unos años. Nos enseñó, ¿te acuerdas del Tomb Raider? ¿Cómo se veía? Tomb Raider,
sí,
ese era
increíble. ¿Sabes?
está emulado, entre comillas, porque no es emulación, con Rosetta 2, con lo que tienen muchas más herramientas para presentar esto. Yo creo que se podían lanzar, sobre todo porque además hemos publicado en Apple Esfera unas, los últimos benchmarks que ha hecho la gente en casa a los Apple Silicon, y según lo que hemos visto, Eduardo, eran tremendos, ¿no?
Sí, es un alguien que tiene un DTK, un Mac Mini con Apple Silicon, que es el Developers Transition Kit, que entrega Apple y del que no se puede hablar ni hacer fotografías ni nada. Bueno, pues ya hay gente que ha estado
chapeando. O sea, Apple dice, no hacer pruebas de rendimiento, guiño. Para, no lo pongáis, ¿eh?
Estaba claro que alguien lo iba a hacer. Era evidentísimo. Entonces ya ha habido alguien que ha hecho un benchmark casero, que está adaptado a esta arquitectura, tal y cual.
Sí, porque el primero era sobre Rosetta 2, ¿no? Si no me equivoco. Estaba basado en alguna capa que no era nativo 100% con
sí, que vamos, no estabas comparando exactamente cosas iguales. Ahora parece que con este benchmark que se ha inventado alguien sí que es más en condiciones similares, pero bueno. El caso es que lo que salía de ahí era que el Apple Silicon de este Mac Mini era igual, ¿no?, o superaba al Intel Core i9 del MacBook Pro de 16 pulgadas que tú probaste.
Que se dice pronto.
Y es que además a mí me hace mucha gracia porque hablando con John Gruber, me parece que fue, no sé si Phil Schiller o Air Force One, ¿cómo se llama? Craig Federighi dijo algo así como, sí, mirad lo que hemos conseguido y ni siquiera lo estamos intentando. Es como,
Sí, bueno, ese tiene pinta más de ser Federici, que dijera una frase así. Y de hecho fue uno de los huéspedes de la última Keynote, donde nos enseñaron ese laboratorio secreto. No sé si os acordáis mentalmente de la Keynote de la Conferencia de Desarrolladores, donde volamos desde el Apple Park a un edificio que hay, está a la salida. Yo, para situaros, la última vez que fui yo al Apple Park, que fue en la Keynote del año pasado, en septiembre de 2019, ese edificio estaban terminando de construirlo o ya estaba construido. Pero claro, desde fuera no se puede ver porque incluso estaba tapado.
¿Está bajo tierra o qué?
Tiene plantas bajo tierra y hacia arriba tiene, yo creo que son un par de plantas, ¿no? Pero está justo enfrente del Visitor Center. O sea, es esto que dices, si quieres esconder algo, mejor ponlo a la vista. Pues lo tienen enfrente del Visitor Center. Ya os digo yo que no se ve absolutamente nada, ni desde la azotea del Visitor Center, que tiene una zona de, bueno, pues lo llaman una terracita para tomarte un café en el Café Max que hay ahí abajo y tal, pero todo el mundo se sube allí para hacerse fotos del Apple Park que está al fondo, ¿no? Yo creo que está todo súper preparado. Pues ese laboratorio que estaba en construcción en ese momento es ahí donde se está desarrollando toda esta tecnología, o donde se ha estado desarrollando, por lo menos se está terminando en estos últimos años. Y bueno, me gusta mucho cómo presenta el tío esto, en plan, ojo, porque yo creo que esta va a ser la gran sorpresa de los Apple Silicon, ¿no? Que van a ser, no van a estar basados solo en potencia. Yo creo que la arquitectura se ha despreciado durante muchísimo tiempo y nos hemos basado mucho en rendimiento bruto, ¿no? En números. Y muchas veces, cuando nosotros mismos hacemos análisis de productos, elegimos por hacer benchmarks porque es lo que la gente compara, ¿no? Lo que la gente que está en casa dice, bueno, pues yo puedo hacer el mismo benchmark en casa y puedo ver si el nuevo modelo es potente o menos potente que lo que tengo yo. Pero yo creo que van a lograr un equilibrio entre muchas patas angulares, que es una de ellas es la batería, por ejemplo. Se habla de una batería de 20 horas, que eso es el santo grial, ¿no?, de los portátiles. ¿Tú te imaginas un portátil con una batería de 20 o 21 horas?
Pues es una locura.
Sería una absoluta locura. Y también esa gestión de potencia, de que durante muchísimos años y estos últimos años creando iPads y creando iPhone, han conseguido pues la disipación de calor, sin necesidad de tener ventiladores que suenen, que se hace productos más grandes. Yo creo que va a dar lugar a muchas sorpresas, ¿no? Pero desde luego estos Apple Silicon van a dar mucho que hablar, y sí que es un buen momento para presentarlo junto al iPhone 12, porque fíjate que el gran foco donde está siempre las presentaciones es donde esté el nuevo iPhone. Y si en la misma presentación del nuevo iPhone además presentas los Macs, sabes que vas a estar en la boca de toda la prensa, porque quizás una Keynote donde presenten un Apple Watch o un iPad Air, la prensa generalista pues quizás no lo destaque tanto, pero cuando sale un nuevo iPhone sí que lo van a destacar, y cuando hagan ese artículo van a poner, y además se ha presentado la nueva generación, los primeros Mac de nueva generación, que son de esta forma, ¿no? Y llaman un poco más la atención. Y la gente que está fuera de nuestra burbuja tecnológica lo conoce, ¿no? Porque tú hablas habitualmente con la gente de... con tus familiares, con
la gente,
oye...
La gente de fuera.
La gente de fuera de nuestro mundo habla, ¿no? Te preguntan,
no saben.
Tus tíos te preguntan, oye, ¿va a salir el, cómo van los Apple Silicon estos? Bueno, igual sí.
No, la verdad es que no tengo familiares muy tecnológicos. O sea que sí, visto así, sí que es una buena oportunidad de meterles la cuñita. Y como decías tú antes, es que no solo el objetivo es conseguir mayor potencia y más eficiencia energética, que también, sino todo lo que hemos visto durante todos estos años en los iPhone y iPad de el Secure Enclave para Touch ID, para asegurar tus contraseñas y cifrar todo el disco. Sí. El chip T2 de seguridad también en los iMac. No, perdón, en los MacBook.
Sí. Bueno, o sea, en el iMac.
Hay una serie de...
En el iMac, fíjate, ahora mismo estoy analizando el novísimo iMac que ha sacado Apple, y este nuevo iMac ya tiene el chip T2 incorporado, y sorprende en una cosa que yo creo que quizás no los esperábamos todo el mundo, y no te lo vas a creer, pero es la cámara de videoconferencia. Entonces, nosotros hicimos un briefing con la gente de Apple donde nos explicaron las características de este nuevo iMac. Todo esto lo tendréis en el artículo, detallado y con algún ejemplo y tal. Entonces, Apple nos dijo, bueno, es que los T2 no solo son controles, no solo son el tema del Secure Enclave o para descargar al procesador principal de la codificación del disco duro, si lo tenemos, porque si trabajamos en empresas que necesitamos codificar el disco duro para, por seguridad, por normativa de empresa, pues tiene que estar codificado, y se encarga este chip T2 con lo que la CPU no se resiente y podemos trabajar de una forma completamente normal, aunque esté codificado el disco duro, que tiene que hacer comprimir y descomprimir en las lecturas y escrituras. Pero este chip T2 además nos han contado que ayuda mucho la cámara FaceTime que tiene el iMac, de la misma forma. Ellos han dicho que han vuelto a resolver un problema que no tenían y que no sabían que ya tenían resuelto, y lo tienen resuelto en los iPhone, y es que en un iMac quizás mucha otra gente, nos contaron, tienen cámaras que son cámaras 4K con muchísima resolución. Dice, para nosotros la resolución es importante, por eso ahora por fin es 1080p, que es una de las cosas que Apple ya estaba tardando desde hace
muchas generaciones. Madre mía, por favor.
Yo podés leer mis análisis, en cada análisis le pedía, por favor, no puede ser. Y más con todo este el tema de la pandemia, ahora trabajar desde casa y videoconferencias con los niños y tal, es necesario que esté. Bueno, pues este chip T2 lo que hace es trabaja de la misma forma que trabaja, mejora la imagen de la misma forma que lo mejora en los iPhone. Es decir, ajusta la luminosidad si tienes el fondo muy oscuro o si está muy contrastado.
Esas son cosas que
analiza la imagen, exacto, analiza la imagen y la procesa para que salga todavía mejor. También es un procesador digital de imagen también, que descarga a la CPU y a la GPU de eso para hacerlo en tiempo real y no ralentizar al resto del sistema. Y me parece que es una forma muy útil de entender cómo funciona el feedback en Apple, ¿no? Que durante tanto tiempo lo han aprendido con el iPhone y ahora quizás han tardado un poco de más, ya que hay que decir a Apple que estas cosas, cuando las vaya aprendiendo, que no tenga miedo de ponerlas en el ordenador de escritorio. Pero bueno, la iMac puede ser el primero que lleve esto, y yo las primeras pruebas que he hecho con videoconferencia, la verdad es que es un cambio bastante notable con respecto a lo que tenemos en los ordenadores, en los Macs normales, que son a 720 aún, y sin este chip, con lo que con este chip es más seguro por, no solo por nuestros datos, sino también porque desencripta y mejora la transferencia del disco duro si lo tenemos encriptado, sino porque además es un procesador digital de imagen que descarga todavía más al resto de procesadores y sirve para mejorar la imagen más allá de que sea la resolución que sea, con lo que es muy importante que lo tenga. Estamos viendo ya trozos de los Apple Silicon en los Macs que ya conocemos, ¿no? Imaginaos cuando lleguen de verdad.
Es que es cierto, es que decimos, ¿cuándo va a tener Apple sus propios chips en los Mac? Pues es que lleva teniéndolos desde hace un montón de años, con el T1, el T2, la barrita de Magic, ¿cómo se llama? Magic Bar, no me acuerdo.
El Touch Bar.
El Touch Bar, eso. Y bueno, ya llevan, pues imagínate cuando puedan hacer su propio procesador completo, cuando tengan el procesador principal y la gráfica, que eso será otra clave. Pero ya pasando al iPhone 12, se nos ha pasado a comentar que se esperan cuatro modelos, Pedro.
Sí, este año van a ser, va a estar, yo creo que quizás llevado un poco por el tema, no sé qué opinas tú, yo creo que el 5G va a ser uno de los factores que diferencie uno de los productos, ¿no? Porque hay distintas normas 5G, hay una muy completa que yo creo que va a ser el que lleve el tope de gama de los iPhone, luego hay otros 5G que tienen otra norma que no, bueno, está en otras frecuencias. Esto lo podemos explicar en el momento en que salgan los iPhone, ya os contaremos todos los detalles de esto, pero puede ser una forma de diferenciar también los iPhone, incluso que hay algunos de los iPhone 12 que no tengan 5G y que sean quizá los más pequeños, ¿no? O otros modelos, con lo que este año va a haber dónde elegir dependiendo de nuestras necesidades. Yo creo que también han entendido esto con el iPhone SE, que aquí yo creo que tenemos claro que aquí no va a salir ningún iPhone SE, ¿verdad?
Hombre, por favor. Ha salido hace 6 meses el otro, pero sí que nos
Esto es.
pregunta la gente y no. O
Sí.
sea, el iPhone SE, como pronto saldrá en una renovación el año que viene, si es que sale y no tenemos que esperar
Sí.
4 años. Pero
Sí.
volviendo al iPhone 12, para que todo el mundo esté al corriente de lo que se espera que vaya a venir este año, que yo lo daría ya por seguro, es que va a haber cuatro modelos distribuidos en tres tamaños diferentes. Uno de 5,4 pulgadas, que es más pequeño que el iPhone 11 Pro de ahora, que es de 5,8. O sea, tenemos 5,4 pulgadas, dos modelos de 6,1 pulgadas y un modelo de 6,7 pulgadas. Los dos primeros serían los iPhone 12, por llamarlos de alguna forma, y el iPhone 12 Max, que ese es el de 6,1. Luego, el de 6,1 Pro sería el iPhone 12 Pro y luego el iPhone 12 Pro Max, que sería el más grande de todos. Entonces, lo que se dice es que los iPhone que no llevan el apellido Pro van a ser de cuerpo de aluminio, van a tener pantalla OLED, van a tener pantalla dual, perdón, cámara dual, cámara trasera, doble cámara, pero sin LiDAR. El LiDAR que, como tú ya probaste en el iPad Pro, es el sensor este que le permite al dispositivo ver la profundidad de lo que hay alrededor. Entonces, esa característica se la reservan a los dos modelos Pro, que también tendrán triple cámara trasera. El chasis será de acero. Como comentas, el 5G, pues yo no lo sé. Yo diría que tendrán todos, pero ahora que lo mencionas, igual se reservan el 5G bueno para los modelos más avanzados. Y bueno, que también van a estrenar un diseño nuevo, que es volver a las esquinas, a los bordes, los cantos planos, que se estrenan con el iPhone 4, bueno, más bien con el iPhone 5. Que abandona y deja atrás el diseño que se estrenó con el iPhone 6 en 2014.
Sí, que bueno, si vuelven a los marcos cuadrados, yo creo que es uno de los diseños que mejor les ha funcionado a Apple. Yo creo que la gente, incluso la que no está metida dentro del mundillo de Apple, conoce el modelo, conoce el iPhone 4 y el iPhone 5, y para muchos es uno de los modelos más recordados. Pero fíjate, estando en la época COVID, ¿crees que habrán mejorado, por ejemplo, las cámaras delanteras, el famoso Face ID, para que por fin nos reconozca con la dichosa mascarilla, ahora que parece que vamos a tener que convivir con ella por algún tiempo más? Y yo creo que sí que puede ser un avance típico de Apple, ¿no? Es un arranca aplausos fácil, pero yo creo que también es algo muy útil para la vida diaria, para quienes, bueno, que al final tenemos que llevar la mascarilla siempre. Tú, la mejora en la cámara de Face ID por fin se espera a nivel de hardware, ¿no? Que es la primera vez que se hace, no se había mejorado desde el iPhone 10.
La cámara frontal, pues ahora mismo me pillas, la verdad es que no estoy al tanto de ese detalle, pero creo que sí que con el iPhone 11 sí que hubo una mejora, porque al menos sí que la amplitud de desbloqueo de Face ID es más amplio y además con las fotos de selfie sí que puedes hacer fotos más wide-angle, como se dice, de gran angular, ¿no?
Sí,
Me
pero
parece que eso es nuevo.
pero era todo por software. Yo creo que el hardware tal como lo conocemos de las cámaras de Face
Sigue siendo
ID
el mismo desde el
se ha
iPhone 10.
mantenido, sí, se ha mantenido eso. Y también, por ejemplo, que el LiDAR tal como lo conocemos en los iPad Pro, en los iPhone, yo creo que también se va a dar un paso más y a utilizar ese mapeado tridimensional de la realidad para mejorar las fotos en modo retrato, ¿no? Que es algo que a lo mejor en el iPad Pro no estaba tan pensado para eso y era más como mapeo para capturar escenas, para guardar profundidad,
tal,
como
sí.
herramienta, ¿no? Más como herramienta más que como utilidad. Yo creo que aquí el LiDAR va a dar un pasito más, y sobre todo por la enorme apuesta, además que ver la invitación de Apple de esta presentación, por la realidad ampliada, ¿no? ¿Tú crees que a final de este año, ya no te digo ni en esta keynote ni la de octubre, tú crees que antes de que acabemos el año veremos algo de las Apple Glass o eso ya lo veremos en 2021?
Joder, pues yo hace tiempo pensaba que sí, que veríamos algo de las Apple Glass a finales de este año. Siguiendo el mismo esquema de juego que hicieron con el Apple Watch, que lo presentaron por primera vez en septiembre del 14 y en la primavera del 15 ya lo pusieron a la venta. ¿Por qué? Pues para darle tiempo a los desarrolladores a adaptar apps y crear aplicaciones específicas. Y porque al final, al tratarse de un nuevo producto, en la cadena de suministros, en cuanto empiezas a producirlo en masa ya es más fácil que se te escape en piezas, que hagan una foto borrosa por allá, o que por aquí te cuelen no sé qué. Entonces, yo siempre he creído que las Apple Glass las van a presentar, igual que hacen con cualquier otra categoría, cuando la inauguran por primera vez. Pasó con el iPhone, pasó con el iPad, pasó con el Watch. Con las Apple Glass tienen que hacerlo con anticipación, por esas razones y por otras más, vamos.
Yo te hubiera comprado el argumento si no fuera por el COVID, y te voy a explicar por qué. Las Apple Glasses son posiblemente el dispositivo más personal que ha lanzado Apple, incluyendo el Apple Watch. ¿Qué quiere decir eso? Que lanzarlo en un evento completamente online donde la prensa no puede probar qué demonios es eso de las Apple Glass y cómo funcionan, quizá no sea el momento de presentarlo, aunque lo tengan.
Ya, pero entonces es que ¿cuándo lo presentarían? ¿El año que viene? Pero bueno,
el año que
tampoco
viene.
Es seguro que el año que viene esté todo esto sucediendo,
claro, pero,
y que podamos viajar a Estados Unidos.
Pero ten en cuenta que ellos no tienen la presión de sacar el producto porque no tienen la presión de iteración del dispositivo.
Del
o sea,
iPhone,
no es,
vale.
Es un iPhone. En el iPhone, evidentemente, la gente ya está con el señalando el reloj, ¿no? ¿De dónde está mi iPhone? De hecho, en nuestras cuentas de Twitter, yo prácticamente todos los mensajes de todos que contesto es ¿dónde está mi iPhone? Como si lo fuera a sacar yo, que yo lo sacaría encantado, pero es Apple, ¿no?, quien tiene que hacerlo. Pero, sin embargo, en el tema de las Apple Glass es un producto que no hemos visto aún y que no sabemos ni siquiera si es verdad. Intuimos por todo lo que se ha filtrado que sí que lo es. Pero, claro, no tienen la presión de sacarlo. Oye, se han encontrado un año más de desarrollo que igual le dan una vuelta más y pueden hacer algo, quizás sacar una segunda versión. Tú imagínate que el Apple Watch no hubiera sido presentado en la primera versión y hubiera salido directamente la siguiente. Yo creo que hubiera sido
un poco más
relleno. Porque el Apple Watch original todavía no tenía muy claro, ¿no?, hacia qué dirección iba, ¿no?, hasta que encontró un poco el sendero que tiene ahora y el hardware.
Ese recorrido inicial que hizo el Apple Watch de primera generación es esencial porque, como tú dices, no sabían muy bien hacia dónde tirar, pero es que hasta que no lo lanzas al mercado no sabes cuáles van a ser. O sea, puedes intuir, Apple siempre intuye con bastante acierto qué es lo que va a hacerse con un producto en su primer lanzamiento. Pero sí, vale, el hardware podrá mejorar, podrá ser más potente, más eficiente y tal, pero lo que importa es rodarlo. Lo que importa es que la gente lo use, los desarrolladores digan, o sea que tenemos esta herramienta con la que puedo hacer esto y se les ocurren usos que a Apple jamás se les hubiera ocurrido nunca.
Sí, pero fíjate que ahora, si ahora tienen un año más, ¿no? Dicen, bueno, no vamos a presentarlo hasta que la gente no pueda venir aquí a probarlo, porque yo tampoco sabría explicar cómo explicamos lo que es. Yo tengo un ejemplo que me pasó en la presentación en la keynote del iPad 2. Fijaos, estoy hablando ya de la prehistoria. ¿Cómo pasa el tiempo? Madre mía. En la presentación del iPad 2, yo estuve en la keynote en la BBC en Londres, que era el evento europeo que hacía Apple por aquel momento. No se hacían eventos de la prensa europea y nos llevaban a California, sino que era todo en Europa, en Londres. Y presentaron el iPad 2 y presentaron las primeras fundas. Las smart cover estas de toda la vida, que ahora ya son como si hubiera estado con nosotros toda la vida, pero no los tuvieron. Y yo tuve que explicar lo que era una smart cover, porque en ese momento no había streaming y me costó una barbaridad explicarlo, porque tú cómo explicas una smart cover a alguien que no ha visto nada parecido en ese momento. yo explicaba, bueno, y es que se dobla sobre sí mismo y se hace como un canutillo y tal. Y la gente decía, ¿cómo? ¿Cómo se va a doblar eso así? Claro, no lo entendían porque nadie lo había visto y ni siquiera nadie de la competencia lo tenía. O sea, era muy complicado de explicar. Imagínate unas Apple Glass, que te pones eso y, bueno, pues puedes.
Solo lo puede ver la persona, claro.
Claro, solo puede ver la persona. Yo puedo. Te puedo enseñar
una contar lo que veo, pero no se puede reproducir exactamente lo que estás experimentando.
Y en este caso nos lo contaría alguien de Apple, porque tampoco creo que un producto así nos lo envíen a casa de primeras para que directamente lo probemos en casa, ¿no? Yo creo que hay que probarlo acompañado de alguien que te explique el producto, porque es la primera generación de un producto. Y ver una pantalla con una fotografía de así se ven a través de las Apple Glass, bueno, pues ya nos ha pasado, ¿no? Nos pasó con las Google Glass, que parecía que aquello iba a ser el futuro y al final se quedó en Vaporware y no llegó a más. Microsoft sí que ha tenido algo más de éxito con las HoloLens, pero claro, de lo que veíamos en los grandes trailers de prácticamente te lo pones y estás explorando Marte, realmente estás viendo una zonita de visión muy pequeña de la pantalla, que yo creo que Apple se va a esforzar para que no sea así, ¿no? Para que sea más algo más de ciencia ficción, ¿no? Algo más que se aleje de todo eso.
Sí, la verdad es que una presentación en persona no tiene nada que ver. Y claro, como dices, una categoría
sobre todo
nueva.
Con este producto. Sobre todo con este producto. Y bueno, nos dejamos uno de los productos que tiene más cabida también para Apple Silicon, que son los Mac Mini. Bueno, el resto el Mac Pro, yo creo que el Mac Pro va a ser el último que pasen a Intel Silicon, porque ahí sí que tiene que sacar una gama de Intel Silicon para estaciones de trabajo, ¿no? Que ya sería
la locura máxima.
La locura máxima, ¿no? De todo lo que saquen ahora, y yo creo que van a ir poco a poco con todo esto. Y de hecho pasó así con los Mac Pro originales, que tardaron un poquito más. Muy bien, pues algo más que se nos haya quedado en el tintero.
Creo que lo hemos cubierto.
Habla ahora o calla hasta la semana que viene.
Lo hemos cubierto todo. Yo creo que sí.
Pues muy bien, recordad que el podcast de las charlas de Apple Esfera ahora es semanal. Estaremos con vosotros puntualmente cada mañana de los miércoles o los jueves. Lo tendréis cuando os hagáis el café. Podréis oírnos hablando del gran tema de la semana, sus ramificaciones, sus implicaciones y todo lo que está significando para este mundillo tecnológico de Apple, que es bueno, que nos apasiona y por el que venimos hablando ya hace muchísimo, 14 años ya, madre mía, pasa el tiempo muy rápido. Agradeceros a todos los lectores, todos los que nos veis en YouTube, todos los que nos seguís por el podcast, muchísimas gracias por estar ahí, gracias por habernos acompañado. Aprovecho también, durante el confinamiento, todos los Apple Sphere Live, estamos muy contentos de poder haber podido acompañaros y que nos hayáis hecho compañía a nosotros también disfrutando de todos estos productos. Y os avisamos, llega un montón de novedades del mundo Apple y es uno de los mejores momentos para la gente que nos aficionamos a la marca, con lo que estad muy atentos a Apple Esfera porque vamos a tener muchas sorpresas. Un saludo a todos y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego.